Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tremenda en este continente tan hostil. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, este muchacho que está planeando el asesinato de la usurera. Y continúa de esta manera. Fue hasta la puerta, escuchó. Tomó su sombrero y comenzó a bajar la escalera despacio, con cautela, en silencio, como un gato. Le faltaba lo más importante, robar el hacha de la cocina. Hacía bastante que había elegido el hacha como instrumento. Él tenía una especie de podadora, pero la podadora no le inspiraba confianza y desconfiaba más de sus fuerzas. Por eso había elegido definitivamente el hacha. Respecto a estas decisiones, tenemos que observar algo sorprendente. A medida que se afirmaban, le parecían más monstruosas y absurdas. A pesar del combate espantoso que se estaba librando en su espíritu, Raskolnikov no podía admitir en modo alguno que sus proyectos llegasen a realizarse. Es más, si todo hubiese quedado de pronto resuelto, si todas las dudas hubiesen desaparecido y todas las dificultades se hubiesen allanado, seguramente él habría renunciado instantáneamente a su proyecto por considerarlo monstruoso, disparatado. Pero aún quedaba una cantidad enorme de puntos por resolver, numerosos problemas por dilucidar. Procurarse un hacha era un detalle nimio que no le inquietaba en lo más mínimo, si todo fuera tan fácil. Al atardecer, Nastasia no estaba nunca en casa, o pasaba por la casa de algún vecino o iba a las tiendas, y siempre dejaba la puerta abierta. Estas ausencias eran la causa de las continuas quejas que recibía de su dueña. Así bastaba entrar en silencio en la cocina y tomar el hacha. Y después, una hora más tarde, cuando todo hubiese terminado, volver a dejarla en su lugar. Pero esto último tal vez no iba a ser tan fácil, porque podía ocurrir que cuando él volviese y fuese a dejar el hacha en su lugar, Nastasia estuviera ya en la casa. Claro que en este caso él tendría que subir a su habitación y esperar un nuevo momento. Pero si ella, mientras tanto, advertía la desaparición del hacha y la buscaba primero y después empezaba a gritar. Así es como nacen las sospechas, o por lo menos como pueden nacer. Sin embargo, esto no eran sino pequeños detalles en los que no tenía ganas de pensar. Por otra parte, tampoco tenía tiempo. Solo pensaba en lo esencial del asunto. Todo lo secundario le dejaba para el momento en que se dispusiera a hacer lo que había pensado. Pero esto último le parecía absolutamente imposible. No concebía que pudiera dar por terminadas sus ideas, levantarse y dirigirse hacia aquella casa. Incluso en su ensayo reciente, es decir, en la visita que le había hecho a la vieja usurera para efectuar un reconocimiento definitivo en el lugar de la futura acción, distó mucho de creer que en serio iba a obrar de esa manera. Se había dicho, vamos a ver, ensayemos, en vez de limitarnos a usar la imaginación. Pero hasta último momento no había podido desempeñar su papel y se había indignado contra sí mismo. Sin embargo, parecía que desde el punto de vista moral se podía dar por solucionado el asunto. Su casuística cortante como una navaja había cegado toda objeción. Pero cuando ya no pudo encontrarlas dentro de él, en su espíritu, empezó a buscarlas afuera, con la obstinación propia de la esclavitud mental, deseoso de encontrar un garfio que lo retuviese. Los imprevistos y decisivos acontecimientos del día anterior lo gobernaban de un modo poco menos que automático. Era como si alguien le llevara de la mano y lo arrastrara con una fuerza imposible de resistir, sobrehumana, ciega, como si un pico de sus ropas hubiera quedado enganchado en un engranaje y él sintiese que su propio cuerpo iba a ser atrapado por ruedas dentadas. Al comienzo de esto, ya hacía bastante tiempo, lo que más le preocupaba era el motivo de que todos los crímenes se descubrieran fácilmente, de que la pista del culpable se encontrase sin dificultad. Raskolnikov llegó a curiosas y múltiples conclusiones. Según él, la razón de todo eso estaba en la personalidad del criminal, más que en la imposibilidad material de ocultar el crimen. En el momento de cometer el crimen, el culpable está afectado de una pérdida de razón y de voluntad, a los que sustituye una especie de infantil inconsciencia monstruosa, precisamente en el instante en que la cordura y la prudencia son más necesarias. Atribuía ese ensombrecimiento del juicio y la pérdida de voluntad a una enfermedad que se desarrollaba despacio, alcanzando su máxima intensidad poco antes de perpetrar un crimen, y se mantenía en un estado estacionario durante la ejecución del mismo y hasta algún tiempo después. El plazo dependía de cada individuo y terminaba el fin como terminan las enfermedades. Raskolnikov se preguntaba si era esta enfermedad la que producía el crimen, o si el crimen, por su misma naturaleza, llevaba fenómenos que se confundían con los síntomas patológicos, pero no tenía la capacidad para resolver este problema. Después de pensar de esta manera, se dijo que él estaba a salvo de semejantes trastornos mórbidos y que iba a conservar toda su inteligencia y toda su voluntad durante la ejecución del plan, por la simple razón de que este plan no era un crimen. No vamos a exponer la serie de reflexiones y pensamientos que lo llevaron a esta conclusión. Solo diremos que las dificultades materiales, el lado práctico del asunto, le preocupaba poco. Bastaría que conserve toda mi fuerza de voluntad, se decía, y toda mi lucidez en el momento de llevar el plan a la práctica. Entonces es cuando habrá que analizar los detalles más pequeños. Pero este momento no llegaba nunca, por la simple razón de que Raskolnikov no se sentía capaz de tomar una decisión definitiva. Así que cuando llegó la hora de actuar, todo le pareció extraordinario e imprevisto, como un producto de la suerte. Antes de que terminara de bajar la escalera, un detalle insignificante ya lo había desconcertado. Al llegar al rellano donde se encontraba la cocina de su patrona, cuya puerta estaba abierta como de costumbre, dirigió una mirada furtiva al interior y se preguntó si, aunque estuviese ausente Nastasia, no estaría la patrona en la cocina. Y aunque no estuviera en la cocina, tal vez estuviese en su habitación. Y en ese entonces, ¿tendría la puerta bien cerrada? Si no era así, podría verla en el momento en que él tomaba el hacha. Después de pensar todas estas cosas, quedó petrificado al ver que Nastasia estaba en la cocina y además que estaba ocupada. Sacaba ropa de un canasto y la tendía en una cuerda. Al aparecer Raskolnikov, la muchacha se dio vuelta, lo miró y lo siguió con la vista hasta que hubo desaparecido. Él pasó fingiendo que no se había dado cuenta de nada, pero se había quedado sin el hacha, no cabía duda, y este contratiempo lo abatió de manera profunda. ¿De dónde había sacado yo que era seguro el hecho que Nastasia se habría ido a esta hora? Se preguntaba mientras bajaba los últimos escalones. Estaba completamente anonadado. Incluso se sentía humillado. Su rabia lo llevaba a burlarse de sí. Un enojo sordo salvaje hervía en su interior. Se detuvo indeciso al llegar a la entrada. La idea de irse a pasear sin rumbo no lo seducía, pero la de volver a su habitación menos. ¿Cómo pude haber perdido una ocasión tan increíble? Murmuró, todavía vacilante, inmóvil, ante la garita oscura del portero cuya puerta estaba abierta. De pronto se estremeció. A dos pasos de él, en el interior de la garita, debajo de un banco que había a la izquierda, un objeto brillaba. Raskolnikov miró alrededor de él. No había nadie. En puntas de pie se acercó a la puerta, bajó los dos escalones que había en el umbral y llamó con voz apagada al portero. No está, pero no debe estar lejos porque dejó la puerta abierta. Se apresuró a tomar el hacha porque el objeto brillante era un hacha. La sacó de debajo del banco donde estaba entre algunas maderas. La colgó de manera inmediata en el nudo corredizo. Metió las manos en los bolsillos del gabán y salió de la garita. Nadie lo había visto. No es mi inteligencia la que me está ayudando, sino el mismo diablo, se dijo con una extraña sonrisa. Esta casualidad feliz lo entusiasmó de manera extraordinaria. Ya en la calle, empezó a caminar tranquilo, sin apuro, con el objeto de no despertar sospechas. Apenas miraba a los transeúntes y desde ya no fijaba su vista en ninguno, porque su intención era pasar lo más desapercibido posible. De pronto se acordó de que su sombrero atraía las miradas de la gente. ¡Qué estúpido que soy! Anteayer tenía dinero, me podría haber comprado una gorra. Y agregó un insulto que le salió de lo más hondo. Casualmente su mirada se dirigió al interior de una tienda y vio un reloj que señalaba las 7:10. No había tiempo que perder, sin embargo tenía que dar un rodeo porque quería entrar en la casa por la parte de atrás. Cuando últimamente pensaba en la situación en que se encontraba en ese momento, imaginaba que se sentiría atemorizado, aterrado, pero ahora veía que no era así. No sentía miedo alguno. Por su cabeza pasaban pensamientos fugitivos, breves, que no tenían nada que ver con lo que iba a hacer. Cuando pasó delante de los jardines Yusupov, se dijo que en sus plazas habría que construir fuentes monumentales para refrescar el ambiente y seguidamente empezó a pensar que si el jardín de verano se extendiera hasta el campo de Marte e incluso se uniera al Parque Miguel, la ciudad ganaría mucho con todo eso. Luego se hizo una pregunta interesante. ¿Por qué los habitantes de las grandes ciudades tienen la tendencia, incluso cuando la necesidad no los obliga, a vivir en barrios sin jardines, fuentes, sucios, mugrientos y en consecuencia llenos de olores espantosos? Recordó entonces sus propios paseos por la plaza del mercado y momentáneamente regresó a la realidad. ¡Qué cosas tan locas se le ocurren a uno! Lo mejor es no pensar. Sin embargo, seguidamente, como en un relámpago de lucidez, se dijo: así les pasa sin duda a los condenados a muerte. Cuando los llevan al lugar donde los van a ejecutar, se aferran mentalmente a todo lo que ven a su paso. Pero esta idea la rechazó de manera inmediata. Estaba cerca, ya veía la casa, ahí estaba su gran puerta cochera, y en ese momento un reloj dio una campanada. ¿Las 7:30? Es imposible. Ese reloj está adelantado. Pero también esta vez tuvo suerte, como si fuera todo intencionado. En el momento en el que él llegó ante la casa, entraba por la gran puerta un carro cargado de pasto. Raskolnikov se acercó a su lado derecho y entonces pudo entrar sin que nadie lo notase. Al otro lado del carro había gente que peleaba, escuchó sus voces, pero nadie lo vio a él ni él vio a nadie. Algunas de las ventanas que daban al gran patio estaban abiertas, pero él no se atrevió a levantar la vista. La escalera que llevaba a la casa de Alena Ivanovna estaba a la derecha de la puerta. Raskolnikov fue hacia ella, se detuvo y con la mano en el corazón se quedó quieto un instante como si quisiese frenar los latidos. Aseguró el hacha en el nudo corredizo, escuchó y empezó a subir paso a paso despacio. No había nadie, las puertas estaban cerradas. Pero al llegar al segundo piso vio una puerta abierta de par en par. Pertenecía a un departamento deshabitado donde estaban trabajando unos pintores. Estos ni siquiera vieron a Raskolnikov. Pero él se paró un momento y se dijo: aunque hay dos pisos sobre este, hubiese sido preferible que estos hombres no estuvieran acá. Continuó su ascenso y llegó al cuarto piso. Allí estaba la puerta de las habitaciones de la usurera. El departamento enfrente seguía sin ser alquilado, a juzgar por las apariencias, y el que estaba debajo del de la vieja, en el tercero, debía estar vacío, ya que de su puerta había desaparecido la tarjeta que Raskolnikov había visto en su visita anterior. Sin duda los inquilinos se habían mudado. Raskolnikov jadeaba. Estuvo un momento dudando. ¿No será mejor que me vaya? Pero no se contestó a esta pregunta. Apoyó el oído a la puerta y no oyó nada. En el departamento de Alena Ivanovna había un silencio de muerte. Se desvió su atención entonces hacia la escalera. Estuvo un momento quieto, atento al menor ruido que pudiese llegar desde abajo. Luego miró en todas direcciones y comprobó que el hacha estaba en su lugar. Se preguntó, ¿no estaré demasiado pálido, demasiado loco? ¿Es tan desconfiada esta vieja? Tal vez sería conveniente que esperara un poco para tranquilizarme. Pero los latidos de su corazón, lejos de disminuir, eran cada vez más violentos. Ya no se pudo contener. Despacio estiró la mano hacia el cordón de la campanilla y tiró. Un momento después insistió con más violencia. No hubo respuesta, pero no volvió a llamar, porque, además de no llevar a nada, habría sido algo torpe. No había duda de que la vieja estaba en casa, pero era una vieja inteligente y debía estar sola. Empezaba a conocer sus costumbres. De nuevo apoyó el oído a la puerta. ¿Sería que sus sentidos se habían hecho más agudos en esos momentos, cosa poco probable, o el ruido que oyó fue perfectamente perceptible? De lo que no tuvo dudas es de que sintió que una mano se apoyaba en el pestillo, mientras el borde de un vestido rozaba la puerta. Era obvio que alguien hacía del otro lado de la puerta lo mismo que él estaba haciendo afuera. Para no dar la impresión de que se quería esconder, Raskolnikov movió los pies y gruñó unas palabras. Luego tiró del cordón de la campanilla por tercera vez, sin violencia, de manera discreta, con el objeto de no dejar traslucir impaciencia. Este momento dejaría en él un recuerdo imborrable. Y cuando más tarde acudía a su cabeza con perfecta nitidez, no entendía cómo había podido desplegar tanta astucia en ese momento en que su inteligencia parecía haberse extinguido de su cuerpo paralizado. Un instante después, oyó que descorrían el cerrojo. 7. Al igual que en la visita anterior, Raskolnikov vio que la puerta se entreabría y que en la abertura estrecha aparecían dos ojos penetrantes que lo miraban desconfiados desde la sombra. En ese momento, el muchacho perdió la sangre fría y cometió algo imprudente que estuvo a punto de echarlo todo a perder. Teniendo miedo que la vieja, atemorizada ante la idea de verse a solas con un hombre cuyo aspecto nada tenía de tranquilizador, intentara cerrar la puerta, Raskolnikov lo impidió con un fuerte tirón. La usurera quedó paralizada, pero no soltó el pestillo, aunque faltó poco para que se cayera. Después, viendo que la vieja permanecía de manera obstinada en el umbral para no dejarlo pasar, él fue derecho a ella. Aterrada, Alena Ivanovna dio un salto atrás y trató de decir algo, pero no pudo decir una sola palabra y quedó mirando al muchacho con los ojos muy abiertos. «Buenas tardes, Alena Ivanovna», comenzó a decir en un tono indiferente que le fue posible adoptar. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Tenía la voz entrecortada, le temblaban las manos. Le traigo una cosa para empeñar, pero entremos. Quiero que la vea a la luz». Y entró en el piso sin esperar a que la vieja lo invitase. Ella corrió tras él. «Oiga, ¿quién es usted? ¿Qué quiere?». Usted ya me conoce, Alena Ivanovna, soy Raskolnikov. Tenga, aquí tiene aquello de lo que le hablé el otro día. Le ofreció el paquetito. Ella lo miró como decidida a tomarlo, pero inmediatamente cambió de opinión. Levantó los ojos y miró al intruso. Lo observó de manera penetrante, desconfiada e indignada. Pasó un minuto. Raskolnikov incluso creyó descubrir algo de burla en esos pequeños ojos, como si la vieja hubiese adivinado todo. Notó que perdía la calma, que tenía miedo, tanto que habría huido si aquel examen mudo se hubiese prolongado medio minuto más. «¿Pero por qué me mira así como si no me conociera?», dijo de pronto Raskolnikov, indignado también. «Si le conviene la cosa, la toma, y si no, iré a otra parte, no tengo por qué perder el tiempo». Dijo esto sin poderse contener, a pesar suyo, pero su actitud resuelta pareció ahuyentar los recelos de Alena Ivanovna. «Es que lo has presentado de una manera», y mirando el paquetito preguntó, «¿qué es lo que traes?». «Una pitillera de plata, ya le hablé la última vez que estuve acá». Alena Ivanovna tendió la mano. «¿Pero qué te ocurre? ¿Estás pálido? ¿Te tiemblan las manos? ¿Estás enfermo?». «Tengo fiebre», dijo Raskolnikov con voz ansiosa, y agregó con un visible esfuerzo, «¿cómo no ha de estar uno pálido cuando no come?». Las fuerzas volvían a abandonarlo, pero su respuesta pareció sincera. La usurera le sacó el paquete de las manos. «¿Pero qué es esto?», volvió a preguntar, sopesándolo y dirigiendo nuevamente a Raskolnikov una mirada penetrante larga. «Es una pitillera de plata, mírela». «Pero no parece que sea de plata, sí que la ataste bien». Se acercó a la lámpara. Todas las ventanas estaban cerradas, a pesar de que hacía un calor asfixiante, y comenzó a luchar por deshacer los nudos, dando la espalda a Raskolnikov y momentáneamente olvidándose de él. Raskolnikov se desabrochó el gabán, sacó el hacha del nudo corredizo, pero la mantuvo debajo del abrigo, empuñándola con la mano derecha. Sentí una tremenda debilidad en las dos manos y un creciente embotamiento. Tenía miedo que el hacha se le cayese. De pronto, la cabeza le empezó a dar vueltas. «¿Pero cómo diablos ataste esto? ¡Qué enredo!», dijo la vieja, volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikov. No había que perder un segundo. Sacó el hacha de abajo del abrigo, la levantó con las dos manos y sin violencia, con un movimiento casi maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. Raskolnikov creyó que las fuerzas lo habían abandonado para siempre, pero notó que la recuperaba después de haber dado el hachazo. Bueno, muy bien. Dejamos acá, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.